La siguiente tertulia que van a escuchar es la que hemos tenido el día 19 de diciembre del año 2019 en nuestro grupo de WhatsApp, La Verdad nos hará libres. Esta tertulia, esta charla, ha tratado sobre el tema del anticristo. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre el anticristo? Pues esto es lo que hemos explicado, hemos expuesto aquí en esta charla. Hola, saludo a todos, muy buenas, gracias y paz a los hermanos de aquí de este grupo. Bueno, hoy vamos a hacer algo especial, algo importante y muy interesante. Vamos a hacer una charla general. No va a ser un monólogo, va a ser una charla general para hablar sobre un tema. Va a ser el tema del anticristo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el anticristo? Los mensajes que se van a enviar serán en audio. Podrán aportar todas sus opiniones y solamente hablar de este tema. Nada más, prohibido terminantemente que se envíen mensajes hablando de otro tema diferente. Vamos a tratar a tener una tertulia, una charla, una mesa redonda, como lo queréis llamar, sobre el tema del anticristo. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? Bueno, voy a empezar aportando yo, dando mi opinión sobre este asunto. Nos han enseñado las iglesias durante mucho tiempo que el anticristo será solamente un personaje que aparecerá en el futuro. El anticristo, dicen que aparece ahí en el libro del Apocalipsis el anticristo. Hasta que, bueno, cuando comienzas a leer el Apocalipsis, a estudiarlo, pues te das cuenta del engaño, ¿no? Dices, bueno, ¿y dónde aparece aquí el anticristo en el libro del Apocalipsis? Si ni siquiera la palabra anticristo aparece en el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué me están enseñando por ahí cientos y miles de falsos maestros, iglesieros, falsos predicadores, de que el Apocalipsis habla del anticristo? ¿Dónde aparece el anticristo en el Apocalipsis? El Apocalipsis habla de dos bestias. Serán dos imperios, uno político y otro religioso, liderado por dos líderes. O sea, la primera bestia estará liderada, que será un imperio formado por 10 reinos, por un emperador. Y el segundo imperio será un imperio religioso, liderado por el falso profeta, la segunda bestia. Y yo pregunto, ¿dónde en el Apocalipsis se le llama a alguno de ellos el anticristo? ¿Lo veis vosotros en el Apocalipsis? ¿A que no? En ninguna parte. Bueno, entonces, ¿dónde aparece el término anticristo en el Nuevo Testamento? Porque evidentemente en el Antiguo Testamento no aparece. Bueno, pues el término anticristo aparece en las epístolas de Juan. Primera, segunda y tercera epístola de Juan. Especialmente en la primera y en la segunda. Y voy a leer aquí algún que otro versículo. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Era lo que dijo Juan. Hijito, ya es el último tiempo. El apóstol Juan dijo que ya estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos no vendrán en el futuro. Ya en el siglo I, cuando Juan escribió esta epístola, ya dijo que estábamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, o que el anticristo ha de venir. Eso es lo que creían los primeros cristianos, que el anticristo tenía que venir aquí a la tierra. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, ya existían los anticristos, ya existían en la tierra. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo vuelvo a repetir. Que estamos en el último tiempo o en los últimos tiempos, que es lo mismo. Y luego dice que estos anticristos salieron de nosotros. El anticristo sale de la iglesia, de las iglesias apóstatas, las que se han apartado de la verdadera doctrina. Son sencillamente falsos cristianos, son apóstatas de la fe, que dejaron de creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, como vamos a ver después, el descendiente biológico del rey David. Ese es un anticristo, porque está negando que Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente carnal del rey David. Porque para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene en primer lugar que ser el descendiente directo y biológico del rey David, de la descendencia de David, del linaje de David. Si no, no puede ser el verdadero Mesías de Israel, así de simple. Así que estos falsos cristianos, estos apóstatas, que son anticristos, han salido de entre nosotros. Se hacen pasar por cristianos, dicen que son cristianos, pero realmente tienen la doctrina del anticristo porque están negando. Aunque de boquilla lo digan, ellos digan, bueno, yo creo que Jesús es el Mesías. Mentira, ya que están negando realmente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Porque están negando que Jesús es del linaje de David, es decir, el descendiente biológico del rey David. Y son, por tanto, anticristos. Eso para empezar. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, realmente no eran verdaderos cristianos. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, o dicho en otras palabras, habrían permanecido en la verdadera doctrina cristiana. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿eh? No todos aquellos que dicen llamarse cristianos son realmente cristianos verdaderos. No. Ya sabéis, esto lo he dicho muchas veces, que solamente el 50%, la mitad de todos los que decimos llamarnos cristianos en el mundo, en el planeta, se van a salvar. Eso lo enseñó Jesús bien clarito. La parábola de las 10 vírgenes, etcétera, y en otros pasajes. Verso 20. Pero vosotros, o sea, los cristianos verdaderos, tenéis la unción del Santo. ¿Qué significa esto de la unción del Santo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué dijo Juan que conocéis todas las cosas? Se estaba refiriendo a que conocemos todo lo relacionado con la profecía bíblica, conocemos la verdadera doctrina. Por eso estos hermanos del primer siglo, pues conocían realmente la verdadera doctrina, conocían todas estas cosas. Seguimos leyendo, verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y mira lo que dice ahora, ahora viene lo bueno. Ahora explica aquí el apóstol Juan quién es realmente un anticristo, o el anticristo, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y dice así, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Bueno, así es como lo ha traducido la Reina Valera. Bueno, ¿quién es el Mesías? El Cristo, el Mesías es lo mismo. El Cristo en griego, en idioma griego, y el Mesías en hebreo. Y unas veces lo llamo el Cristo y otras veces lo llamo el Mesías. Da exactamente igual. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. O este es el anticristo, como dicen otras versiones. Es igual. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué está enseñando aquí Juan? Primero, dos cosas. El anticristo, los anticristos, son, primero, aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, es decir, el verdadero Mesías de Israel. Esto ya lo he explicado hace un minuto. Aquellos que niegan que Jesús es del linaje de David, del rey David, es decir, el descendiente biológico del rey David, es un anticristo. Aunque él mismo no lo crea, aunque él mismo no sepa que es un anticristo, pero realmente lo es bíblicamente hablando, porque está negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, por lo tanto es un anticristo. Y segundo, este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todos aquellos que niegan la existencia de estos dos dioses verdaderos, que son el Padre y el Hijo, son también anticristos, tienen la doctrina del anticristo. Niegan al Dios Padre, que es el Dios supremo, y al Hijo, que es el segundo Dios. Es decir, están negando a estos dos dioses. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, pues esto lo vemos en diferentes iglesias y sectas de la cristiandad apóstata. Las iglesias trinitarias, por ejemplo, iglesia católica, iglesias evangelocas, y también en esas iglesias que dicen llamarse unicitarios. Los unicitarios, los que enseñan que Jesús es el propio Dios Padre, tienen también la doctrina del anticristo. ¿Por qué? Porque están negando la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Aquí Juan lo está diciendo bien clarito, el Padre y el Hijo. En ninguna parte dijo Juan que el Padre fuera el Hijo, que el Hijo fuera el Padre. No, está hablando de dos entidades divinas, de dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El que niega esto tiene la doctrina del anticristo. Todo aquel, verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio, se refiere a la verdadera doctrina, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo ves, una vez más menciona a los dos. Al Padre y al Hijo y al Padre. Son dos dioses, dos personas divinas. Esa es la verdadera doctrina bíblica, la doctrina fundamental de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses verdaderos que son el Padre y el Hijo. Quien niega esta gran verdad bíblica está negando la doctrina fundamental de toda la Biblia y es, por tanto, un anticristo. Bueno, ahora voy a dejar paso que los demás den también sus propias aportaciones sobre este tema del anticristo, qué opináis vosotros, y luego, más adelante, también hablaré y aportaré otra cosita muy importante que se encuentra en el capítulo 4 de esta primera epístola de Juan, también relacionado con el anticristo.
Hermanos, soy el hermano Enrique, aquí al habla. Muchas gracias, hermano Tito, por tus audios, son muy edificantes. Y yo quería compartir y afirmar lo que dice Tito, que en el libro del Apocalipsis no existe la palabra anticristo. Lo que sí existirá será el dragón Satanás cuando se ha echado en la tierra. Y también surgirán dos bestias, las dos bestias que aparecen en Apocalipsis 13. Entonces podríamos también analizarlas, pero en ningún lado se le llamará a esa bestia o a esas dos bestias anticristo. En cambio, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Tito, que anticristo es aquel que niega a Cristo, y que niega a Cristo o que sigue a otro Cristo que no es Jesús. Por eso es muy importante que conozcamos a Cristo, que le conozcamos en profundidad, para que no nos engañen. Porque, por ejemplo, Cristo dice que en el infierno las almas serán, bueno, en el lago de fuego las almas serán destruidas. Y todos los que creen que no serán destruidas están negando las palabras de Jesús, es decir, siguen a otro Jesús. Y solo hay un Jesús que nos va a llevar a la Jerusalén celestial. Entonces es muy importante que le conozcamos. Bueno, paso palabra. Y creo que va a escribir ahora el hermano o medio hermano Frank. Y nada, pues seguimos con el debate conjunto, que es muy buena idea.
Bendiciones para todos en Cristo. Quiero participar en esta charla tertulia organizada por Tito Martínez y dando respuesta a la pregunta, ¿será la bestia el anticristo? Ya el apóstol Juan fue el que introdujo esta palabra, anticristo. En 1 Juan capítulo 2, en el versículo 18, leemos, hijitos, con un tono paternal. Juan se dirige a su audiencia, a la iglesia. Ya es el último tiempo. De hecho, estamos viviendo los tiempos finales, que empezaron precisamente en la era naciente de la iglesia del primer siglo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí usa el plural anticristo. Sabemos que el vocablo se divide en anti. Este prefijo anti indica negación, un rechazo, estar en contra del Mesías, de Cristo. Así ahora han surgido ya en plural muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan identifica indudablemente este tiempo postrero con la presencia de anticristos. Y también él escribe en 2 de Juan, en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quiénes hacían esto? Los docetistas. El movimiento docetista, filosófico, místico, negaba pues de forma rotunda la encarnación corpórea de Jesucristo, del verbo de Dios. Dice, quien esto hace, escribe Juan, es el engañador y el anticristo. Pero Juan también vincula la figura apocalíptica del anticristo con la bestia. Y no tenemos que soslayar, pasar por alto, por ejemplo, el capítulo 13 del Apocalipsis, también el capítulo 17 y el 19 del Apocalipsis, cuando leemos en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, etcétera, etcétera. Bien, esto ya habla de la derrota, pues, de la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el anticristo? La pregunta. El apóstol Pablo ya nos muestra de una forma ya más específica y más clara la identidad del anticristo o la bestia. Y para ello vamos a leer lo que el apóstol escribió en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, nótese bien, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nos preguntamos, muchas personas han pensado de forma torcida de que el anticristo o la bestia o este hijo de perdición será un organismo impersonal, un poder. Pero Pablo entonces se habrá equivocado. Pablo fue bien preciso. Él usa pronombres personales. Y él pues pasa a calificarlo y a identificar a este monarca como el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? Y leemos en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inico, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este inico, que saldrá a la palestra en el tiempo futuro de la gran tribulación, no es, es nada menos que el mismo ser identificado como la bestia que presenta el apóstol Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis, los primeros versículos, del 1 hasta el versículo 8, la bestia que va a subir del mar, la primera bestia, la bestia, digamos, marítima, para hacer la diferenciación respecto de la bestia que subirá de la tierra, que es el falso profeta. Bien, esto es pues el argumento que presento en esta mesa redonda, y de forma conclusiva, la bestia para mí será el anticristo, identificado de forma clara en el capítulo 13 del Apocalipsis y presentado por el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses.
Bueno, voy a responder por partes al mensaje que ha enviado Fran Mendoza. Dice que el anticristo será la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13. Que no, hombre, que no te enteras de nada. Apocalipsis 13 a ningún momento, en ninguna parte, le llama el anticristo a la bestia. Ni a la primera bestia ni a la segunda bestia. A ninguno de los dos se le llama el anticristo. Cuando tú dices, y no solo tú, sino miles y miles más de personas que ignoran bastante la verdadera profecía bíblica, cuando decís que la bestia, sea la primera o sea la segunda, es el anticristo, que estáis mintiendo, hombre. Que estáis diciendo algo que no enseña la Biblia por ninguna parte. Pero vamos a ver, dame tú un versículo del Apocalipsis donde a la bestia se le llame el anticristo, a la primera bestia. O a la segunda bestia, ¿a dónde se le llama el anticristo? ¿Verdad que no hay ni un solo versículo en el libro del Apocalipsis? Por lo tanto, es una patraña decir que la primera bestia será el anticristo. O que la segunda bestia será el anticristo, porque hay otros por ahí, otros ignorantes, que dicen que la segunda bestia, el falso profeta, será el anticristo. Que eso no lo dice jamás el Apocalipsis. El anticristo es todo aquel, ya lo he dicho, ya lo he demostrado, que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Niegan que Jesús es el descendiente biológico del rey David, es decir, el verdadero Mesías, lo niegan. Y niegan también al Padre y al Hijo, y además niegan también que Jesucristo ha venido en carne. Niegan la encarnación del Verbo Divino, de Jesucristo. Aquellos que enseñan eso son el anticristo, y el anticristo ya existía en la época de Juan. Por eso luego, si seguimos leyendo en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Lo dice bien claro. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Ya existía el anticristo en la época de Juan. El anticristo no es un personaje que haya de venir en el futuro. Eso es mentira. El anticristo ya existía en la época de los apóstoles, porque es todo aquel, porque es un término genérico, cuando ahí esos pasajes hablan del anticristo, no se refieren a un solo individuo, se refiere a una colectividad. Voy a poner un ejemplo, es como si yo digo el hombre del Neandertal, o el hombre primitivo. Si yo digo el hombre primitivo, no me estoy refiriendo a un solo individuo. Estoy refiriendo a una colectividad, una clase de hombres, que eran los hombres primitivos, los hombres de las cavernas, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con el término el anticristo mencionado ahí en Primera de Juan. No se refiere a un solo individuo, se refiere a una colectividad, a una clase de individuos que niegan que Jesús es el Mesías. Estos ya existían en la época del apóstol Juan. Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro, como dicen muchos evangelocos, después del rapto de la iglesia se manifestará el anticristo, dicen ellos. Así donde enseña esa patraña, esa doctrina de demonios el Nuevo Testamento, en ninguna parte. En ninguna parte. ¿Dónde enseña la Biblia que el anticristo se ha de manifestar después del arrebatamiento de la iglesia al cielo? En ninguna parte. Eso es una burda doctrina de demonios que se inventa en el seminario teológico de Dallas en el año 1924, cuando se funda ese seminario evangélico, se comienza a enseñar esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Comienzan a enseñar que el anticristo se ha de manifestar después del rapto de la iglesia. Eso, lo repito, es una doctrina de demonios. Entonces, el anticristo ya existía en la época de Juan. Es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Niegan al Padre y al Hijo y además niegan que Jesucristo ha venido en carne. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el anticristo, ¿quién es también? El anticristo es todo aquel, repito, que niega que Jesús es el Mesías. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, repito, a ninguna de las dos bestias se la llama el anticristo. Por lo tanto, lo que ha dicho Fran Mendoza de que relacionas el anticristo con la primera bestia, eso es falso, eso es mentira. En ningún pasaje del Apocalipsis a la primera bestia se le llama el anticristo, ni tampoco a la segunda bestia. Se le llama la bestia, la primera bestia y la segunda bestia. ¿Quién será la primera bestia? Lo he dicho muchas veces. Un emperador, un líder político, un emperador de un restaurado imperio romano formado por 10 reinos. Ese será la bestia, el emperador, que vendrá en el futuro. ¿Y quién será la segunda bestia? El Papa de Roma, el falso profeta, el líder religioso de esa religión de la bestia que será el catolicismo romano, la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es el líder religioso de la Iglesia Católica Romana? El Papa de Roma. Él será la segunda bestia, el aliado religioso de la primera bestia, así de sencillo. Pero a ninguno de los dos en el Apocalipsis se le llama el anticristo, a ninguno. Bueno, después el Fran, este que se hace pasar por profesor de la Biblia, dice que el anticristo lo mencionó el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habló del hombre de pecado, del hijo de perdición. Pero vamos a ver, muchacho, criatura, ¿pero dónde llamó Pablo el anticristo a ese hombre de pecado? Dime dónde aparece la expresión el anticristo ahí en esa epístola de Pablo. Ninguna parte. Es una patraña más, una mentira que se han inventado los evangélicos y los catolocos, porque ahí en ningún momento el apóstol Pablo le llamó el anticristo. Le llamó de tres maneras: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. En ningún momento le llamó el anticristo. ¿Y quién es ese hombre de pecado mencionado en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Pues ese Papa de Roma, ese último Papa de Roma, que será destruido, será un líder religioso que se instalará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En ningún momento le llama el anticristo. Así que no me vengas con cuentos chinos, con patrañas, diciendo que ese hombre de pecado es el anticristo. Eso es mentira, porque en ningún momento el apóstol Pablo le llamó el anticristo. Así que menos cuentos y menos fábulas.
Gracias, pastor, hermano. Bueno, quería hacer un pequeño aporte en esta charla. Elaboré una definición de quiénes son los anticristos. Son las personas que se han manifestado y continúan haciéndolo a lo largo del tiempo, desde que Jesucristo se manifestó en carne, y que continuará ocurriendo hasta el segundo advenimiento de Jesús.
Efectivamente, estoy de acuerdo con las palabras del hermano Tito aquí en sus dos audios, refutando al profesor medio hermano llamado Frank Mendoza, que dice que el anticristo es la primera bestia, pero eso no tiene ningún sentido, porque ¿qué pasa entonces con la segunda bestia? ¿Es que la segunda bestia no irá en contra de la iglesia? ¿No perseguirá a los cristianos? ¿No pondrá una marca en la mano o en la frente? Entonces, yo creo exactamente que va a haber dos bestias y un dragón. Pero si el anticristo ya está en el mundo, como dice Juan, entonces eso significa que todos los que niegan ahora mismo a Cristo y que niegan al Padre y al Hijo, porque por ahí no dice por ningún lado el Espíritu Santo, el que niega a Cristo está en contra del Padre y del propio Jesús.
Bueno, Tito, usted está admitiendo, reconociendo que al final de cuentas van a haber dos personajes con nombre y apellido, dos personas de carne y hueso, dos bestias, dos monarcas, ¿sí? Y esto ya pues echa por tierra los argumentos y las ideas en cuanto a que ellos serían dos poderes impersonales o dos sistemas de gobierno. Serán personas, serán dos personas de carne y hueso. Sí, ese es un punto en lo cual sí coincidimos.
Y bueno, que es muy diferente a lo que significa la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia, ya sabemos que es a quien Satanás le dará el poder cuando eso ocurra en un futuro, y va a hacer lanzar una persecución mundial a todos los verdaderos cristianos. Y en esa persecución mundial va a partir de los 10 reinos en los cuales esta bestia estará reinando, estará gobernando, y afectará a todo el mundo. Esa es mi opinión. La segunda bestia es el falso profeta y posiblemente sea el último papa de la religión del catolicismo romano, esa falsa iglesia, que es denominada también la gran prostituta de Babilonia. Y obviamente esta falsa iglesia va a estar de acuerdo con esta primera bestia. La primera bestia probablemente se llame Nicolás, de ahí que hay un aborrecimiento de parte de Dios hacia los nicolaitas, pero bueno, esto es algo que no lo podemos confirmar hoy por hoy, y yo personalmente no me aventuro a decir quién actualmente podría llegar a ser esa primera bestia. Y ese falso profeta, que es la segunda bestia, va a tener grandes poderes. Y bueno, obviamente la primera bestia representa el poder político y la segunda bestia el poder religioso. Pero bueno, todavía no sabemos si, y no nos podemos aventurar a decir que el actual papa, que es el Papa Francisco, podría llegar a ser esa segunda bestia, como en algunas oportunidades se ha esgrimido y se ha tenido esa suposición.
El hombre de pecado, porque aquí Bildelbar ha mencionado al hombre de pecado. Igual ocurre lo mismo. Pero ¿dónde al hombre de pecado se le llama el anticristo? ¿Cuándo Pablo le llamó el anticristo al hombre de pecado? Mencionado ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. A ver, dame el versículo, pero no mintáis. No digáis mentiras, estupideces y patrañas. Pablo nunca le llamó el anticristo al hombre de pecado. Nunca. Le llamó de tres maneras: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. De esas tres maneras. En ningún momento le llama el anticristo, ¿vale? Así que no, el anticristo ya existía en la época de los apóstoles. Y el hombre de pecado se manifestaría, dijo el apóstol Pablo, cuando fuera quitado de en medio el obstáculo. Y ese obstáculo era el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, cuando el Imperio Romano, el último de los emperadores romanos, es quitado de en medio, En el siglo V se manifestó el hombre de pecado, que es el Papa de Roma, así de sencillo. O sea, esa doctrina, como dice Bilbao, de que el hombre de pecado se manifestará en el futuro, es otra patraña, es otra mentira. El hombre de pecado se manifestó cuando desapareció el Imperio Romano de Occidente, que era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, ¿vale? Así que el hombre de pecado, que es el Papa de Roma, evidentemente, se manifestó, como así ocurrió, como así cuenta la historia, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, el último de los emperadores romanos es quitado de en medio, es cuando el poder papal toma el poder. Nace el poder papal, nace el hombre de pecado. El último de los cuales, será el último papa, es el que va a presenciar la venida gloriosa de Cristo y será destruido por el resplandor de su venida. Por consiguiente, esa doctrina de que el hombre de pecado es otro personaje que aparecerá en el futuro es otra mentira, es otra patraña. Igual que es otra mentira del diablo enseñar que el gobierno de la bestia, mencionado en Apocalipsis capítulo 13, será mundial. Eso es una mentira del diablo que ya he refutado en un debate que tuve hace unos días, he refutado en uno de el último libro que he escrito. Eso es una doctrina diabólica, decir que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero. Va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos, lo dice bien claro el Apocalipsis. Y 10 reinos no son todos los reinos de la tierra. Esto ya lo he explicado muy bien en ese debate de hace unos días, está explicado perfectamente en el libro que he escrito. Así que menos cuentos y menos mentiras. No existirá ningún gobierno mundial de la bestia. El único gobierno mundial que vendrá en el futuro es el reinado, el gobierno mundial de Cristo, de Jesús, del Mesías. Cuando abarque toda la tierra, cuando él descienda sobre el Monte de los Olivos y comienza a gobernar y comienza el milenio, entonces comenzará el gobierno mundial de Jesús. Será el único gobierno mundial que vendrá, pero no el de la bestia. La bestia va a gobernar, repito, solo en un imperio de 10 reinos. A ver, las dos bestias mencionadas en Apocalipsis capítulo 13, pues claro que serán dos personas de carne y hueso. ¿Cuándo he negado yo que serán dos personas de carne y hueso? Si lo he dicho bien claro, la primera bestia será un emperador líder, jefe de un imperio. Para que sea un emperador tiene que ser el líder de un imperio que estará formado por 10 reinos, como dice el Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. ¿Y la segunda bestia qué será? Pues otro imperio. Si la primera bestia será un imperio, liderado ese imperio por un emperador, por la segunda bestia es otro imperio, pero un imperio religioso filosófico, liderado por otro jerarca, por un jerarca religioso, que va a ser evidentemente el último papa de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Esa será la segunda bestia, llamado en el Apocalipsis el falso profeta también, ¿lo entiendes? Serán dos seres humanos, evidentemente, dos individuos de carne y hueso, pero que van a encabezar cada uno un imperio. La primera bestia es un imperio político formado por 10 reinos, y la segunda bestia un imperio religioso, la religión de la bestia, la religión de ese gobierno de la bestia, que va a ser ni más ni menos que la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera.
Y yo entonces le pregunto a usted, cuando el apóstol Pablo habla de este monarca, que es el hijo de perdición, que será el inico, ¿dónde dice que será el Papa de Roma? Pues ese es un invento suyo, es un invento absurdo suyo que no enseña tampoco la Biblia. Ahora, identifiquemos, este inicuo, hijo de perdición, hijo del pecado, aparece claramente en escena, en el capítulo 13 del Apocalipsis, porque él va a destruir a los santos. Él va a ejercer un gobierno anticristo, antidios, se va a endiosar. Y el dragón, Satanás, le va a entregar su trono, su poder. Usted tiene que aceptar esto. No puede usted inventar cosas que la escritura no dice. El Papa de Roma, reitero, no está pues en el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Es un garrafal error suyo, una mala interpretación. ¿Dónde dice eso el pasaje de segunda de Tesalonicenses, de que Pablo pues ve al hijo de perdición como el Papa de Roma? A ver, ¿dónde lo dice? Mire, Tito, yo otra vez le cuestiono, ¿dónde dice el capítulo 13 del Apocalipsis, haciendo referencia al falso profeta, que este será el último Papa de la Iglesia Católica? Es cierto que será un poder religioso, eclesiástico, y la primera bestia un poder político. En eso coincidimos, en eso estamos de acuerdo. Pero que usted me diga y se cierre de forma rotunda, de forma ciega, de que sea el último papa de la Iglesia Católica, pues eso es un invento suyo, es otra idea absurda suya que no dice el texto bíblico. O sea, la Biblia no indica, no señala qué religión será. O sea, no puede usted atreverse a pensar y a sostener y a enseñar este garrafal error, esta tergiversación, esta añadidura antibíblica de que será el último papa de la historia de la Iglesia Católica. Es otro fraude, otra mentira.
A ver, esta criatura del Fran me pregunta que dónde en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo habló del hombre de pecado, ¿dónde dijo Pablo que ese individuo es el Papa de Roma? Oye, ¿a ti te se han caído todos los tornillos de la cabeza? ¿Tú estás de broma conmigo o te ha vuelto loco de remate? ¿Cómo Pablo iba a decir ahí en su segunda epístola que el hombre de pecado es el Papa de Roma, criatura necia? Si el Papa de Roma, el papado todavía no había aparecido en la cristiandad, no existía. ¿Cómo va a mencionar el papado? Es como si te yo digo, a ver, dime dónde el apóstol Pablo mencionó, habló de Donald Trump, ahí en su segunda epístola. Esa pregunta tan estúpida solo la puede hacer una persona que no está bien de la cabeza. O sea, ¿cómo se te ocurre hacerme una pregunta tan necia, tan estúpida como esa? ¿Cómo iba a decir Pablo, iba a mencionar al Papa de Roma ahí en esa epístola, si todavía no había nacido el papado, no existía? Habla de un líder religioso, de un líder, de un jerarca al cual le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, y que se instalaría en la cristiandad, en el templo de Dios, cuando fuera quitado el obstáculo. ¿Y cuál era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Bueno, pues todos los cristianos de los primeros siglos lo dijeron bien clarito. Era el emperador de Roma y su imperio. Cuando el emperador de Roma fuera quitado de en medio, se manifestaría ese líder religioso, ese hombre de pecado, que evidentemente es el papado, porque así lo dice la historia. Justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente, fue el poder papal quien se apoderó de Europa, quien se apoderó de la cristiandad. Así que no me hagas preguntas tontas, estúpidas, diciendo que dónde mencionó Pablo al Papa de Roma. O sea, no me vengas con tonterías. Que ni un niño de 4 años hace una pregunta tan estúpida, tan ridícula como esa. Bueno, después esta criatura llamada Fran Mendoza, que se hace pasar por profesor de la Biblia, dice, vuelve a hacer la misma pregunta estúpida, dice que dónde en Apocalipsis 13, a la segunda bestia, al falso profeta, donde se dice que él es el Papa de Roma, ¿dónde lo dice? Pero ¿cómo lo va a decir, criatura necia, si todavía el poder papal no había aparecido, no se había manifestado? ¿Cómo va a mencionar al Papa de Roma, criatura? O sea, tú de verdad no razonas, no piensas. Yo no sé qué te ocurre en la cabeza al hacer esas preguntas tan estúpidas, tan ridículas, que ni siquiera un nene de 3 años hace unas preguntas tan ridículas como esa. Eso es una estupidez lo que estás diciendo. Es como si yo te digo, repito, o sea, ¿dónde me menciona el Apocalipsis donde habla de Donald Trump? ¿O dónde habla el Apocalipsis del rey Felipe VI de España? ¿O dónde habla el libro del Apocalipsis del hermano Ricardo Morales? O sea, en serio, utiliza el cerebro, que por decir es un tonto perdido, es lo que pareces, al hacer esas preguntas tan babosas, tan estúpidas.
Oiga, no son preguntas estúpidas, son preguntas que tienen que mover a usted a pensar y a recapacitar. Y tampoco no me tilde como criatura estúpida, necia. Yo en ningún momento le he faltado respeto. Y reitero, mis respetos. Creo que toda persona merece un respeto. Esto de criatura, pues no, sáquese esa palabra, esa palabrota de su vocabulario, de su léxico. Tampoco lo idiota ni necio, ¿no? Estamos hablando, yo creo, en esa tertulia, como que se está tornando un debate ya, una controversia, ¿no? Todo porque discrepamos. Yo discrepo con usted. Respeto su óptica de pensamiento, pero no la comparto. O sea, no comparto lo que usted señala. Está tergiversando la escritura de forma seria, muy seria y muy garrafal también.
Aunque el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1 no nombra el anticristo, por lógica, por inercia, es el anticristo, porque simplemente está el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué digo que se manifestará en el último tiempo? Porque dice que no vendrá sin que antes venga la gran apostasía. Antes tendrá que venir una gran rebelión contra Dios, de apostasía, de rebeldía en todo sentido, y no meramente en el sentido religioso, sino también en un sentido de pecado de todo, una rebelión contra Dios en todo. Cuando estas leyes, cuando todo lo bueno se le diga malo y a lo malo se le diga bueno, entonces Dios permitirá que un hombre llegue a tomar el control mundialmente y domine. Y en la bestia, en Apocalipsis 13, la primera bestia, es una representación, porque Pablo, el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, él estaba pensando en el Imperio Romano y no está exponiendo simplemente a una persona en la primera bestia, estaba exponiendo al Imperio Romano desde, es un sentido simbólico. El número 10 tiene su simbolismo, el número 7 tiene su simbolismo. Y eso lo entendían muy bien los lectores de la carta. Así que eso representa, en ese tiempo representaba la persecución política, gubernamental, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. La segunda bestia es una representación, un simbolismo también del poder mundial, pero desde otro punto de vista. El poder religioso, el poder de la apostasía, de la ideología, de la filosofía, de las ideas, de todo lo que se levanta contra la iglesia. Como hoy día levantarse, eso de la libre de género, del LGBTI, de todas esas cosas donde quieren legalizar el pecado con ideologías baratas, como con, si tú te crees mujer aunque eres hombre, entonces eres una mujer. Si te crees perro aunque eres un ser humano, entonces eres un perro. Todas ese tipo de filosofías, ideologías que van depravando y destruyendo al ser humano, mezclado con todas las falsas religiones que hay en el mundo. Y todo esto lo hace Satanás para destruir el pueblo de Dios.
Pero ¿cómo no va a ser una pregunta estúpida? Pues claro que es una pregunta estúpida, criatura. A ver, usted me pregunta, o sea, la absurda, me dice usted, la absurdo, la tontería, de que dónde dice ese pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el hombre de pecado es el Papa. ¿Que dónde lo dijo Pablo? Dice usted, ¿no ve usted que eso es una pregunta estúpida? O sea, es como si yo le digo a usted, a ver, demuéstrame usted con la Biblia, donde se dice que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. O sea, eso es una pregunta estúpida, ¿verdad? Bueno, pues lo que ha hecho usted, lo que ha preguntado usted, es una pregunta absolutamente estúpida, una pregunta demencial. Así que no me venga usted haciendo preguntas estúpidas, no me diga usted tonterías. Sea usted un poco maduro y piense con el cerebro antes de hablar. Bueno, aquí voy a responder a Bildelbar. Dice que aunque el apóstol Pablo, dice usted, que aunque el apóstol Pablo no mencionara, no hablara del anticristo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice usted, por inercia es el anticristo, por inercia. ¿Así? No, demuéstralo usted. O sea, demuestre que ahí Pablo estaba hablando del anticristo. ¿Dónde menciona ahí al anticristo? En ninguna parte, ni por inercia, ni por no inercia. Lo que usted dice es otra tontería. O sea, es una mentira. Usted está haciendo decir, fíjese lo que le voy a decir, usted está haciendo decir al apóstol Pablo lo que no dijo por ninguna parte, sino lo que usted quiere que diga, que es la forma más diabólica y perversa de retorcer las Sagradas Escrituras. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que uno quiere que diga. Repito, eso es una forma diabólica de pervertir las Sagradas Escrituras. Pablo no llamó por ninguna parte al hombre de pecado el anticristo. Le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Y se sabe perfectamente que era una profecía. Es una profecía de la manifestación del papado, del poder papal, el cual se instaló en la cristiandad cuando desapareció el obstáculo que lo detenía, como dijo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al momento, en el presente, le detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, en la época de Pablo había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, y se sabe perfectamente por los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos que ese obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Cuando el último emperador de Roma de Occidente fuera quitado de en medio, se manifestaría el hombre de pecado en Roma. Ese era el obstáculo, el Imperio Romano y el emperador de Roma. Y efectivamente así se cumplió en el siglo V después de Cristo. Cae el último emperador romano de Occidente y entonces el Papa de Roma sustituye, reemplaza al emperador de Roma. Y nace el poder papal, se instala en la cristiandad, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque el hombre de pecado, el papa de Roma, se hace pasar por un Dios, por un ser poderoso, ya que él dice ser el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo, el sumo pontífice. Y se hace pasar por un Dios, como dijo el apóstol Pablo. Así que no me venga usted con tonterías, esa tontería que acaba de decir de que por inercia Pablo se estaba refiriendo al anticristo, le estaba llamando al anticristo. O sea, usted está mintiendo, claro, en su secta llamada reformada calvinoide le han enseñado esa mentira del diablo, que el anticristo es el hombre de pecado. Eso es lo que siempre le han enseñado en su secta falsa, y estoy claro, lo repite como un papagayo. Pero vamos a ver, burro, ¿cómo Pablo iba a mencionar el Papa de Roma en 2 Tesalonicenses 2 y todavía no se había manifestado el poder papal? Por lo tanto, lo que ha hecho este individuo llamado Bildelbar es lo típico, la típica forma de pervertir, de retorcer de forma satánica la Sagrada Escritura. Mira, cuando nosotros hacemos decir al apóstol Pablo, o a Jesús, o al apóstol Juan, le hacemos decir lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga. Es la forma más satánica, más diabólica y peligrosa de falsificar las Sagradas Escrituras. Ahí está el germen, el origen de toda doctrina de demonios, de toda herejía. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga. Eso es lo que acaba de hacer, lo que ha hecho Bildelbar. Y por eso es que ahí existen toda la cantidad de herejías, de falsas doctrinas, de sectas, porque hacen decir a la Biblia lo que no dice. Si Pablo en ninguna parte dijo que ese hombre de pecado es el anticristo, entonces ¿por qué vienen estos mentirosos diciendo que el hombre de pecado es el anticristo? Si Pablo no lo dijo por ninguna parte. Entonces, ya para terminar esta tertulia debate sobre el tema del anticristo, pues diré lo siguiente. A ver, ya ha quedado claro que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, es decir, el descendiente biológico del rey David. Anticristo también es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, descendió del cielo, ha venido del cielo como hombre. Que ese verbo divino, ese verbo que es Dios, es un Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El que niega esto también es un anticristo. Y anticristo es también todo aquel que niega al Padre y al Hijo, es decir, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Eso es lo que dijo el apóstol Juan. ¿Vale? Esa es la verdadera enseñanza sobre el tema del anticristo. Hemos visto también que el anticristo no se menciona por ninguna parte en el libro del Apocalipsis. Hemos visto también que el anticristo no lo mencionó el apóstol Pablo cuando habló del hombre de pecado ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Hemos estado viendo que el hombre de pecado pues es un líder religioso que se instaló en el templo de Dios, en la iglesia, después de la caída del último de los emperadores de Roma. Era el obstáculo, ese emperador de Roma era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado.
Cuando cayó el último de los emperadores de Roma, en el siglo V, es cuando se manifestó el poder papal dentro de la cristiandad. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el último de los cuales, el último de los papas de Roma, es el que va a ser destruido cuando Cristo venga en gloria, descienda sobre el monte de los Olivos. El hombre de pecado será paralizado con el resplandor de su venida, así lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, mienten todos aquellos que dicen que el hombre de pecado, mencionado por Pablo, es el anticristo. Mienten todos aquellos que dicen que la primera bestia es el anticristo. Mienten todos aquellos que dicen que la segunda bestia, el falso profeta, es el anticristo. Mienten todos aquellos que dicen que el anticristo es un personaje que vendrá solamente en el futuro. Así que no os dejéis engañar por esas doctrinas de demonios enseñadas por todos estos iglesieros, por todos estos falsos maestros que se hacen pasar por profesores de la Biblia. No os dejéis engañar, Satanás los utiliza para enseñar doctrinas de demonios, haciendo decir a la Biblia lo que no dice por ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga, que es la forma, repito, más diabólica, más perversa de falsificar las Sagradas Escrituras.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Saludo a todos los hermanos del grupo. Tito, quiero comentar acá un pasaje y quiero que opines sobre lo que voy a decirte. En el último texto acá, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2, 18. Pero fíjate, Tito, que esto no sé si se refiere a una persona que se llama el anticristo, porque dice que han surgido muchos anticristos. Yo creo que hace énfasis más en el espíritu del anticristo, que es el espíritu del diablo, no en una persona en sí, que se va a llamar el anticristo. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, en este último texto que pegué, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo, no una persona que va a llamarse el anticristo. Por esto que ellos confunden el anticristo con la bestia. Entonces quiero que esto quede claro: el anticristo no es la bestia. Y cuando se refiere al anticristo que viene, se refiere al espíritu del anticristo, que es el espíritu del diablo, que va a operar en muchas personas y ha operado en muchos. Como dice acá, han surgido muchos anticristos.
¿Qué hay, hermano Vicente? No, es que es lo mismo. El espíritu del anticristo y el anticristo es lo mismo. Ya estuvimos viendo que Juan dijo que el anticristo es toda aquella persona que niega que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías. Y toda aquella persona que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. O sea, está hablando de personas. De personas que tienen el espíritu del anticristo y, por lo tanto, son anticristos. ¿Así de simple? O sea, el anticristo no es alguien que venga en el futuro y que se va a llamar el anticristo. Eso es una, evidentemente, es una estupidez. Nadie se va a llamar el anticristo. Yo soy el anticristo. No. No es un nombre personal. Es un tipo de individuos. Y es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. A ver, los que niegan que Jesús es el Mesías, ¿son personas o no son personas? Pues claro que son personas. Y ya existían. Ya existían en la época de Juan. Fíjate lo que dijo Juan. Dijo que ahora habéis oído que el anticristo viene. Y ahora ya está en el mundo. O sea, está hablando del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Es todo aquel, toda persona que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan dijo: ahora han surgido muchos anticristos, ¿a quién se está refiriendo? A personas, a seres humanos. Eran individuos, falsos cristianos, que negaban que Jesús es el Mesías, como ocurre con los judíos, con la mayoría de los judíos. Ellos son anticristos. ¿Por qué? Porque niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Ese es el anticristo. O sea, el término del anticristo, y esto lo dije en la tertulia, cuando Juan, el apóstol, habla de el anticristo, es un término genérico, no se refiere a un solo individuo, se refiere a una colectividad. El anticristo es todo aquel, lo dice bien claro,
es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. Es un término genérico, el término es tan singular, pero se refiere a una colectividad. Son todos aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, niegan al Padre y al Hijo, a estos dos dioses, y niegan también que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el anticristo. Y ya existía, como dijo Juan, ya está en el mundo. Se lo dijo ya en el siglo I, ahí en 1 Juan capítulo 4. Habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Por consiguiente, ¿qué significa? Que el anticristo no es un personaje que vendrá en el futuro. El anticristo ya estaba en la tierra, en el siglo I. Así de simple, es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Fíjate que dice el anticristo, el cual habéis oído que viene. O sea, los primeros cristianos sabían que el anticristo tenía que venir. Y seguidamente dice Pablo, y que ahora ya está en el mundo. Se refiere al anticristo. El que tenía que venir es el anticristo. Es decir, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y que ahora ya está en el mundo, dijo Juan. Por lo tanto, el anticristo lleva en el mundo casi 2000 años, desde el siglo I. Es toda persona que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Es decir, el descendiente biológico del rey David. Ese es un anticristo. Aunque él mismo no lo sepa que es un anticristo, pero lo es. Lo es. Porque están negando que él es el descendiente de David. El linaje de David. Lo están negando y por lo tanto son anticristos. Aunque ellos a sí mismos se puedan llamar cristianos. Y dicen, no, yo soy cristiano. Yo creo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Pero es mentira, no creen realmente que Jesús es el Mesías. Porque si están negando que él es el descendiente biológico del rey David, por lo tanto no creen realmente que Jesús es el Mesías y por consiguiente son anticristos. Porque fíjate, hermano Vicente, hay por ahí un argumento iglesiero, falso, diabólico, estúpido, que dicen lo siguiente. Fijaos la tontería que dicen muchos. Dicen, no, Juan, el apóstol Juan lo que dijo es que lo que estaba en el mundo es el espíritu del anticristo. Pero no el anticristo. Ese es el estúpido argumento que suelen dar. Pero eso es mentira. Si Juan dice bien claro que el anticristo ya estaba en el mundo y es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Por consiguiente, el anticristo o los anticristos, que es lo mismo, ya estaban en el mundo, ya existían en la época de Juan. Así que ese argumento de que no, que lo que estaba en el mundo era el espíritu del anticristo, pero no el anticristo, es un argumento falso y estúpido. Es un argumento diabólico. El anticristo ya existía en la época de los apóstoles. Y es simplemente toda aquella persona que niega al Padre y al Hijo, que niega que Jesucristo ha venido en carne, divino como hombre, y que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Ese es un anticristo. Por lo tanto, el anticristo ya existía en la época de Juan. Por consiguiente, es una mentira enseñar esa patraña de que el anticristo es un personaje que aparecerá solamente en el futuro. Eso es falso, eso es diabólico, eso es mentira. El anticristo, repito, ya estaba en el mundo en la época del apóstol Juan, y es todo aquel que niega. El que niega que Jesús es el Mesías, el que niega al Padre y al Hijo, niegan la existencia de estos dos dioses, eso es un anticristo, así de simple. Lo que sí ha de venir en el futuro, a ver si esto ya queda claro de una vez por todas, es un emperador, un falso Mesías, que no es lo mismo un falso Mesías que un anticristo, son dos cosas diferentes. Anticristo y falso Mesías son dos cosas muy diferentes, y todavía muchos no entienden esto. ¿Qué es un falso Mesías? Un falso Mesías es una persona que se hace pasar por el Mesías o se hace pasar por Jesucristo. Eso es un falso Mesías. Y anticristo es el que niega que Jesús es el Mesías de Israel. ¿Queda claro? Entonces, lo que sí va a venir en el futuro es un falso Mesías, que el Apocalipsis llama la bestia, un emperador, se va a hacer pasar por Jesucristo, sin ninguna duda, y tendrá un aliado religioso, que es el falso profeta, será esa segunda bestia, y esos dos personajes sí que vendrán en el futuro. ¿Cuál es el problema, el error? Que muchos confunden a esa primera bestia del Apocalipsis con el anticristo. Le llaman el anticristo cuando eso es una estupidez, eso es mentira. Porque en ningún pasaje del Apocalipsis a la bestia se le llama el anticristo. En ninguno, eso es un invento, eso es una patraña, ¿de acuerdo? Lo que sí va a ser esa primera bestia es un falso Mesías, un Mesías falso. Un individuo que se va a hacer pasar por el Salvador del mundo, por el Mesías, eso sí. Pero no debéis confundir jamás anticristo con falso mesías. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo un anticristo que un falso mesías. Bueno, aquí un individuo escribe lo siguiente. Entonces, ¿ustedes por qué afirman que Jesús y el diablo son hermanos? Pero vamos a ver, criatura necia, ¿y quién ha dicho que Jesús y Satanás son hermanos? ¿Cuándo hemos dicho nosotros eso? O sea, ¿tú de qué estás hablando? ¿Vienes aquí, entras aquí a este grupo de WhatsApp que mintiendo y acusando en falso, calumniando? ¿De qué vas tú? A ver, ¿a qué viene ahora acusar, calumniar ahora aquí a personas que jamás hemos dicho semejante tontería? ¿Usted está de broma o qué? Que sea la última vez que usted lanza una calumnia como esa. Aquí hay unas normas en este grupo. Todo aquel que calumnie a alguien de este grupo será expulsado. Así que tenga usted mucho cuidadito con lo que escribe aquí en este grupo de WhatsApp. Cuidadito con las calumnias, con las acusaciones falsas. Tenga usted mucho cuidado con lo que escribe. Piense antes de escribir. Bueno, luego esta criatura dice aquí, no es calumnia. Eso es lo que afirma y enseña la secta mormona. Oiga, ¿usted es tonto o qué? Se lo repito, ¿usted es idiota o qué? Aquí no somos mormonoides. Lo dirá, eso lo enseñará esa patraña a la secta mormonoide, pero no nosotros. Esto no es un grupo mormonoide, así que deje de usted decir estupideces y calumnia. Es la última vez que se lo aviso, que se lo digo. Como nos vuelva usted a acusar de mormonoides o de que enseñamos esa patraña de que Jesús y Satanás son hermanos, le voy a expulsar de este grupo. ¿Le ha quedado claro?
Ah, perfecto. Entonces logramos entender esta parte. Porque yo pensé que no era una persona, digamos, literal, que iba a venir, sino que se refería, por ejemplo, al anticristo, ahí se refería al tiempo ese, que ya estaba en el mundo. Perfecto, lo entiendo. Así que bueno, muy bueno el aporte, y no quería ver esta parte nomás, porque esos dos textos me resultaba raro, en el sentido que decía el espíritu del anticristo, pero bueno, uno ya lo entendió. Así que muy buena la aportación. Ahí estuve escuchando todos los audios y recién ahora estoy terminando de ver todo lo que estaban poniendo ahí con lo que correspecta a este tema. Claro, ellos creen que el anticristo va a ser alguien que va a venir a futuro y que la iglesia se va a ir antes de ver a, supuestamente, de verle la cara a este tipo. Que ellos dicen que va a ser un líder y que va a ser un gobierno mundial. O sea, ellos confunden la bestia con el anticristo.
Efectivamente, hermano Vicente, lo que ocurre es que, es lo que dije antes, ellos confunden el anticristo con el falso mesías. El falso mesías es esa primera bestia mencionada en el Apocalipsis, porque se va a hacer pasar por el mesías. Él va a implantar un gobierno de 42 meses, va a hacer pasar a ese gobierno por el reino de Dios. Y va a ser un gobierno evidentemente regional, será un imperio de 10 reinos, será un falso mesías, pero no es lo mismo que el anticristo y el falso mesías son dos cosas muy diferentes. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el mesías, ya estaba en el mundo en la época de Juan, es cualquier persona que niega que Jesús es el mesías, ese es un anticristo, así de sencillo. Y el futuro falso mesías, ese sí será la bestia, la primera bestia. Y luego tendrá su aliado religioso, el último papa de la Iglesia Católica, que va a ser el falso profeta. Y que se le llama en Apocalipsis 13 la segunda bestia. ¿De acuerdo? Entonces serán dos líderes que van a gobernar en un imperio de 10 reinos. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Entonces, ¿la clave de todo esto cuál es? Pues es que todos estos ignorantes en la profecía bíblica, estos iglesieros, están confundiendo el anticristo con el falso Cristo. O sea, el falso Cristo y el anticristo son dos cosas muy diferentes. Un falso mesías y un anticristo son dos cosas muy diferentes. Eso es lo que no entienden esta gente. Un anticristo, repito, es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Y un falso mesías, un falso Cristo, es aquel que se hace pasar por Jesucristo, que dice que es Jesucristo. Un típico falso Cristo, un falso Mesías, pues lo era, por ejemplo, José Luis de Jesús Miranda, el cual decía que era Jesucristo, hombre. Ese era un falso Mesías.
Hermano, y te hago una pregunta. ¿De dónde surgió esta enseñanza de que, por ejemplo, el anticristo va a ser una persona que va a gobernar el mundo entero y que los va a hacer, en un momento, sellar a todos, hacerse poner una marca
y que eso va a ser ya cuando la iglesia esté supuestamente para ellos raptada, porque ellos dicen que se va antes de la tribulación y que automáticamente se manifiesta este individuo que se llama el anticristo. Por ejemplo, cuando ellos ven ese texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice que es necesario que sea quitado de en medio eso que supuestamente para ellos es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, y dice que ahí se va a manifestar este personaje que para ellos es el anticristo, dicen ellos. Entonces hay que ver el origen de dónde viene esto, pero creo que los pretribulacionistas creo que inventaron esa doctrina, hermano.
Hermano Vicente, eso aparece con el pretribulacionismo. O sea, la doctrina de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la venida del anticristo, repito, aparece con los herejes pretribulacionistas evangelocos en el famoso seminario teológico de Dallas, en los Estados Unidos, a partir de 1924. En 1924 se funda ese seminario. Bien, pues los profesores, los directores de ese seminario comienzan a esparcir esa doctrina de demonios, de que el rapto será antes de una tribulación de 7 años. Y entonces es cuando, según ellos, se manifestará el anticristo. Firmará un pacto de 7 años con Israel, y es ahí donde aparece esa doctrina. Se la inventan estos falsos maestros evangelocos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida. por siempre.